bastante rico, mental, espiritual y físicamente, con Ilan Carrillo y Giancarlo Piccolo.
Hola a todos y bienvenidos a Ponte Rico. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Dan Carrillo Levy. Él es escritor, director y productor de cine. Durante los últimos 16 años, ha trabajado con cineastas como su mentor, nominado al Oscar y ganador de la Palma de Oro en Cannes, Guillermo Arriaga y Carlos Cuarón. Ha participado activamente en películas que se han proyectado en los principales festivales de cine internacional, en particular The Burning Plain, que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia y lanzó la carrera de Jennifer Lawrence. También estuvo muy involucrado en la producción de la transmisión televisiva de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 para México. Lo más notable es que creó, dirigió y produjo uno de los segmentos más exitosos y populares conocido como El Reporterito. Se desempeñó como director de nuevos proyectos para Lemon Films USA, donde trabajó en el desarrollo de proyectos. Fue director, productor de la reconocida casa productora Letka Films, donde coprodujo sin ella junto a Disney México. Dan ha dirigido comerciales, videos musicales para artistas como Maluma, Sin Bandera, El Trono de México, Larry Hernández, Fato, Maite y Elsa Ríos. Además dirigió y produjo Zero Hour, un cortometraje escrito por Guillermo Arriaga, protagonizado por la superestrella latinoamericana Jaime Camil y la reconocida actriz Camila Bell. Zero Hour fue la selección oficial en más de 65 festivales de cine en todo el mundo y ganó más de una docena de ellos. En 2015, Dan fundó Moxie88, un estudio de cine boutique que reúne el talento de productores y ejecutivos experimentados para lograr la innovación en el desarrollo y la producción de cine y televisión. Actualmente, Dan actúa como director creativo y copresidente de Moxie88. Danito, gracias por venir a Ponte Rico, bienvenido.
Muchísimas gracias por invitarme, es un honor estar en uno de mis podcasts favoritos.
Dan, de verdad sí, qué padre que hayas venido. Yo sé que aparte andas con cobicho, eso hace todavía que agradezcamos más el hecho de que te hayas dado el tiempo de poder venir con nosotros. Y antes que nada, quisiéramos reconocer pues todo lo que has logrado, ¿no? O sea, a tu muy, muy corta edad, tus logros, tu valentía, ¿no? Que te fuiste al extranjero y que incursionaste en un medio tan difícil y que está tan competido. Y pues yo siento que el que logres tantas cosas allá y, repito, a tan corta edad, pues esto también abre puertas a más mexicanos, ¿no? Que tienen ganas de triunfar en Hollywood y que pues, les da miedo, ¿no? Entonces creo que el escuchar de gente como tú siempre abre puertas allá y pues, eso la neta está súper, súper padre.
Muchísimas gracias. Honestamente, sí, no es fácil. Es una industria muy difícil. Hay un millón de personas atrás de ti constantemente y pues tienes que ingeniártelas en siempre tener innovación, ser el mejor en lo que haces o por lo menos juntarte de los mejores porque es muy competitivo. Es una industria que evoluciona muy rápido y cambia muy rápido constantemente y tienes que estar al día porque, como lo dije anteriormente, si no te comen toda la gente que viene atrás de ti.
Oye, Dan, y dime algo, ¿qué tan difícil es llegar como mexicano, no? Porque supongo que, obviamente, como extranjero, llegar a cualquier otro país ha de ser difícil, pero siento que sí un poco el ser mexicano en Estados Unidos no ha de ser fácil, güey. O sea, siento que está un poco estigmatizado y siento que sí le cuesta más trabajo a un mexicano que, digamos, a un canadiense, un europeo, ¿no? O sea, llegar a Estados Unidos y triunfar. ¿O cómo lo viviste tú?
Mira, te voy a ser honesto. Los estudios les encanta hablar de representación y de inclusión, pero sigue siendo un sistema un poco racista, honestamente. Hay tantas oportunidades que le pasan a uno que no somos considerados simplemente por dónde venimos, ¿no? Y es algo muy raro porque a veces no somos ni de aquí ni de allá los que somos inmigrantes, como decía la canción de Arjona, porque a la vez, al habernos ido, perdimos oportunidades en nuestro país y la gente que se quedó no nos ve de la misma manera. Tristemente, también somos los latinos, no nada más los mexicanos, tendemos a ser una cultura de cangrejos, ¿no? Y que no nos gusta que a la gente le vaya bien a veces, sí. O entre dientes les decimos felicidades, pero realmente es difícil. Un gran amigo, un gran cineasta, Jorge Gutiérrez, que hizo Maya and the Tree en Book of Life, un día me dijo que ser cineasta latino en Estados Unidos es como si quieren jugar PlayStation contra nosotros, pero nos dan nuestro control desconectado y se enojan cuando no ganamos y quieren que juguemos el mismo juego. Sí. Entonces, sí, la verdad sí es bastante complicado. La verdad es que en los 17 años que llevo aquí, que ya es un buen, he visto a tanta gente ir y venir que es bastante triste. Es una industria muy competitiva, muy difícil y ser latino no es fácil. Ser cualquier minoría no es fácil, inclusive ser mujer no es fácil, pero ser latino es especialmente complicado. También vivimos una época de political correctness y de y de ciertas cosas que de épocas de cancelación, que inclusive da tanto miedo que ahora los ejecutivos dicen, ah, tú eres latino, entonces tú solamente puedes hacer historias latinas. O tú eres mexicano, está bien, te doy tu oportunidad, pero haciendo historias de mexicanos. Y eso es una falacia en mi punto de vista, ya que siempre contesto, es como nadie le reclamó a Bernardo Bertolucci por El Último Emperador. Pero bueno, esa es la industria que vivimos y es una industria tan difícil que realmente es la gente que estira y afloje y que está en la batalla que tarde o temprano salen adelante. Es un poco como la gente a veces pierde un poco la idea de que van y ven una película y son 90 minutos de su tiempo y para muchos, para un director o para un escritor o para un productor, fueron 12, 14 o más años de su vida solo para esos 90 minutos. Y es algo bastante, bastante difícil de comprender. Es una industria de subidas y bajadas terribles, donde un día puedes estar en la cima y al otro día tienes que volver a empezar. Nada está garantizado. No es lo mismo que ser doctor o a veces o que ser un abogado, otra profesión, donde dices, bueno, si me va mal, puedo buscar un trabajo de algo más. Puedo, aunque sea, ganar menos. Pero pues un cineasta tiene que todos los días crear su propio destino. Y es un poco, no nada más difícil, pero también provoca miedo.
Oye, dime algo, Danito. O sea, ¿cuál crees que sea la diferencia entre aquellos que sí la arman en Estados Unidos en el cine y aquellos que simplemente llegaron y, pues, por los temas de discriminación o algunas otras cosas, simplemente ya no lograron prosperar en esa industria?
Mira, realmente creo que ha habido mucha gente que nos ha abierto las puertas a los latinos, tanto como mentor Guillermo Arriaga y los Cuarón, que poco a poco nos han visto de manera diferente. Y eso ayuda demasiado. También, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, los latinos en Estados Unidos representan el número uno de disposable income, de básicamente dinero que tienen para gastar en entretenimiento. Por eso si vas a un parque temático, la mayoría son latinos. Hay películas y franquicias como Rápido y Furioso que realmente solo viven de los latinos, que representan hasta un 70% de su audiencia. Eso nos ayuda también. Pero lo que más causa es la perseverancia. Realmente perseverancia es estar ahí, estar y aguantar todo. Y normalmente es mi mayor recomendación cuando la gente me pregunta. Pero también no puedo mentir que es saber conectarte, saber hacer networking, saber conocer gente, creer en ti y también, quieras o no, un poco de suerte. Porque es estar también tanto ahí que un día tengas un momento adecuado y alguien confíe en ti y crea en ti.
Oye, ¿cómo fue que llegaste a vivir a Estados Unidos? O sea, ¿cómo fue tu adaptación los primeros años? La neta es que te pudiste haber quedado mucho más cómodo en México y yo qué sé, tratar de trabajar en TV Azteca, en Televisa, ¿no? Ir al CEA. O sea, que seguramente hubiera sido más cómodo, más fácil. Pero ¿por qué? ¿Cómo fue que decidiste de repente, pues, oye, me voy a LA y voy a pelear contra los más grandes del mundo?
Mira, honestamente, sí creo que sería muy diferente. Sí pude haber hecho tal vez las cosas más fácil. Constantemente me doy cuenta que si hubiera hecho algunas cosas en México, chance hubiera cambiado. Pero realmente mi sueño siempre fue acá. El tipo de cine, el tipo de historias que me gustan siempre fue acá. Inclusive hace unas semanas tuve el honor de estar con Steven Spielberg, que es mi ídolo. Y eso es lo que decía, ¿no? Que sus películas, que sus historias es lo que me inspiró. Y la verdad es que en México, tristemente, no tenemos los presupuestos, no tenemos los sistemas ni la industria que nos permita cortar cierto tipo de historias, ¿no? Tenemos una industria cinematográfica que, por desgracia, está pues a veces mal encaminada o tristemente hay cineastas que tienen que hacer el tipo de películas que no quieren hacer, pero el tipo de películas que no es que nada más la gente vea, pero también que las distribuidoras, los incentivos fiscales y otro tipo de compañías les permitan. Y es un poco triste. El venirme aquí no fue fácil. Realmente era algo que quería desde muy chico, desde que tengo memoria quería hacer cine. Yo creo que tenía 7 años, 6 años o menos cuando yo decidí que quería ser director de cine. A los 13 años, literal, me colé al set de Once Upon a Time in Mexico a trabajar en una película. Desde ahí ya no aguantaba las ganas por estar en el cine. Realmente en la universidad mi papá me forzó a hacerla de alguna manera y era por hacerlo por él, porque sé que lo haría orgulloso, pero yo ya quería estar en set. Cuando llegué a Estados Unidos fue muy difícil porque no conoces a nadie en la industria. Y realmente me pasó algo muy raro, que no sé cuándo me pasó, y no sé si fue necesidad, no sé si fue hambre o fue desesperación, pero yo me consideraba una persona cero extrovertida. Siempre he sido muy introvertido. Me costaba trabajo las relaciones con la gente, conocer gente. Y hubo un momento en la universidad donde algo nació en mí que empezó a explotar. Inventé una persona, básicamente, y creé un personaje nuevo de mí que veía a un cineasta que admiraba y se le acercaba y trataba de relacionarse con esa persona. Mucha gente piensa que todos tenemos un superpoder. Yo creo que mi superpoder es saber cómo acercarme a la gente, aliarlos a mí y rodearme de las mejores personas que puedo. Y eso salió en la universidad, cuando empecé a ver oportunidades y no a dudarlas un segundo. Creo que lo mucho poco que he hecho en mi vida corresponde a ver eso y decir, ah, caray, aquí hay una oportunidad, no la pierdas, ve sobre ella. No sé, digo, podría hablar de este tema en particular durante horas. Constantemente pienso en la escena inicial de Schindler's List, donde Schindler se gasta sus últimos billetes en tratar de convencer a hacer un negocio con los nazis y esto logra tantas cosas para él. Así me siento todos los días, es cómo conecto con la persona indicada para sacar más cosas y salir adelante. Y obviamente siempre tratar bien a todo mundo, porque es una industria donde la persona que hoy es un asistente, mañana puede ser el presidente del estudio.
Pero hay algo que quiero rescatar de justo de lo que dices. O sea, me encanta porque, o sea, como que pensaste en la persona que te tenías que convertir y en las habilidades que tenías que desarrollar para poder salir adelante en esta industria y trabajaste en ello, a pesar de que no nacieras como a veces creemos que la gente nace con esta habilidad para relacionarse, ¿no? O sea, quería rescatar eso porque pues, me encantó, la verdad. Ni tú reconocértelo.
Fíjate que es algo muy, muy extraño porque tengo mucha gente que me ha pedido que le diga cómo le hago y no entiendo cómo lo hago, no entiendo cuándo pasó, pero pues la primera vez que vi a Steven Spielberg temblaba mi mano y no podía verlo a los ojos. Y tú ves, tienes que meterte en personaje, creer en ti y hablar y decir lo que sientes y expresarlo.
O sea, la verdad es que yo nunca te he visto como alguien introvertido, la verdad. O sea, yo de alguna manera te vi con más facilidad de hablar con extraños que en mí mismo, la verdad. O sea, nunca te he visto de esa manera.
Es un gran secreto que mucha gente no sabe. Es una exclusiva, pero sí, o sea, soy una persona.
Sí, yo también me vengo enterando de ese dato.
O sea, para mí, por ejemplo, ir a una fiesta o a una reunión social crea una ansiedad, sobre todo cuando son con gente que no conozco. Digo, probablemente no lo notaron ustedes cuando eran chicos, pero para mí inclusive despedirme en las comidas familiares era demasiado estrés, prefería evitarlo. Y realmente me gusta mi soledad, me gusta estar, ojo, me encantan mis amigos, me encanta ser amigos, me encanta conocer gente nueva, pero me cuesta mucho trabajo hacerlo. Y eso es algo que tuve que mentirme, crear un personaje y darme cuenta que las oportunidades se pasan y que si no había esos momentos, no lo iba a hacer. Mucha gente no sabe, pero la mayoría de las relaciones que tengo en mi carrera ahorita profesionalmente vinieron de momentos así. Te puedo dar un ejemplo. Como les dije, a los 13 años me colé a un set de Once Upon a Time in México y Johnny Depp y Danny Trejo me acobijaron y me trataron increíble, pero me moría de miedo. Por ejemplo, mi relación con Guillermo Arriaga. Esta es una historia bastante interesante y me voy a balconear, pero cuando yo estaba en la universidad empezó el Festival de Cine del American Film Institute en Dallas y yo me metí como voluntario. Mi trabajo como voluntario en ese día era literal cortar boletos y en eso vi a Simone Bros entrar al festival. Y yo sabía muy bien quién era Simone Bros, uno de los directores más importantes de comerciales a nivel mundial, y presentaba su película. Le di la vuelta a mi gafete voluntario y me acerqué a él y le mentí que yo era el director de servicios VIP del festival y que estaba ahí para cuidarlo y para lo que necesitara.
Qué belleza.
En ese momento se sorprendió y me dijo, fíjate que necesito ir de shopping. Lo llevé de shopping, lo llevé en mi coche. Y lo traté increíble durante 5 días. De hecho, el día de su película, me di cuenta que, por ejemplo, no le habían organizado una fiesta. Le hablé a mis amigos y le organizamos una mega fiesta en el antro en Dallas. Él todavía el día de hoy, si escucha esto, se va a enterar que no, pero él pensaba que la fiesta se la organizó el festival. Y era yo que quería convivir con un titán. De ahí salieron dos cosas. La primera, él llegó y me dijo, cuando estés en México, ven a filmar conmigo, que le doy una dicha haber aprendido tanto de Simón, haberlo asistido en tantos proyectos, porque es un genio y trabajar con él es increíble. Pero también resultó que cuando se iba del festival me dijo, fíjate que la próxima semana viene al festival mi gran amigo Guillermo Arriaga. Me dice, es más, te lo voy a pasar por teléfono. Me pasa el teléfono, no les miento, estaba temblando. Guillermo todavía se ríe de la historia. Yo así de, buenas tardes, señor Arriaga. Y me dijo, no friegues, dime Guillermo, cabrón. Y me dio mucha risa, ¿no? Y llegó a la semana al festival, lo mismo. Yo era una persona en ese festival que, por ejemplo, yo me di cuenta cuando llegó Robert De Niro, qué tipo de celular traía, se la pasaba en el celular Robert De Niro. Y no quería hablar con nadie. Y un día me acuerdo que vi desde que salió del cuarto en el festival y puse un timer. Entonces yo sabía a qué momento se le iba a acabar la batería del celular. Y estábamos en una comida y me acerqué con un cargador que había comprado en una farmacia exactamente de su tipo de celular. Y me dice, no. ¿Cómo sabes que ya se me va a acabar la batería? Le dije, es mi trabajo saber. No era mi trabajo saber. De nuevo, yo era el que cortaba boletos, pero estaba tratando de colarme en la industria. Ese mismo día llegó Guillermo Arriaga y me acuerdo perfectamente, había una premiere de Charlize Theron en el festival esa noche, digo, la noche siguiente, y Guillermo me decía que quería visitar a su hermano en San Antonio y que no podía encontrar un vuelo que fuera y regresar en San Antonio. Yo agarré, escuché esto, ojo, no me lo dijo a mí, le hablé a un amigo de la universidad que tenía muchos conectes y le dije, Brad, que es uno de mis mejores, le dijo, Brad, necesito un avión privado. Me dijo, no te preocupes, tengo un amigo que tiene una avionetita. Le dije, chingón, préstamela. Nada más pagamos la gasolina. La verdad es que pagamos la gasolina. Y volteé y le dije a Guillermo Arriaga, ya te conseguí, te vamos a llevar en una avioneta a San Antonio y estar con tu hermano y te regreso antes de la premier con Charlize. Me dice, ¿cómo puede ser? No, esto es impresionante. Me acuerdo que le decía a sus asistentes, son unos ineptos, ¿cómo lo pudo resolver este niño? Y ustedes no. Para mí era una oportunidad de estar 2 horas con él en una avioneta. Por eso lo hice. Y estuve con él 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Nos hicimos muy amigos. Y me acuerdo el día que lo fui a llevar al aeropuerto, me dijo, voy a empezar una película que se llama The Burning Plain. Cuando acabes la universidad, si todavía, o cuando sea tu verano, cáeme. Y dije, claro. Obviamente, no me iba a esperar a acabar la universidad. Justo 2 semanas después fui a México a filmar un comercial con Simón Bros. Una experiencia muy increíble, un comercial de Liverpool, mi primer comercial profesional. Cuando regreso, y ahí tenía 19 años, creo, me voy al aeropuerto de México para regresar a Dallas, a estar el lunes en clases, y se cancela el vuelo por un tornado. Volteo a ver la pantalla y veo que hay un vuelo a Los Ángeles. Y le digo a la señorita, señorita, ¿me puede mandar a Los Ángeles en vez de a Dallas? Y dice, sí, claro, lo único que no puedo es mandarte a Dallas por el tornado. Me hizo el cambio de boleto. No, obviamente no le avisé a nadie, mi familia no sabía. Y me fui a Los Ángeles. Llegué a Los Ángeles y le marqué a Guillermo y le dije, oye, ¿te acuerdas que dijiste que si necesitaba chamba aquí tenía? Sí, claro. Digo, pues, ¿qué crees? Estoy aquí en Los Ángeles. Y me dice, vente al estudio.
Qué maravilla.
Yo llegué al estudio, que ahorita inclusive vivo a 2 cuadras de ese lugar, para mí es muy importante. Llegué con mi mochila nada más porque yo había ido el fin de semana a México y me quedé 4 meses apoyando a Guillermo haciendo The Burning Plain. Y es una de las mejores experiencias al día de hoy que he tenido en mi vida. Y fue eso de que tomar la oportunidad en el momento adecuado y no dejar que el miedo me... Todo ese momento obviamente tenía miedo, estaba nervioso, no sabía qué hacer, no sabía qué decir, no tenía conocimiento de muchas cosas, pero tuve que crear una seguridad en mí mismo, mentirme a mí mismo y hacerlo. Y creo que ha salido bien la apuesta. Obviamente, por ejemplo, siempre me pregunto si las cosas serían diferentes, pero sí tuve que realmente mentirme a mí, crear un personaje de mí mismo y buscar esas oportunidades porque nadie me las iba a dar.
Es que, o sea, sí creo que algo te separa a ti, Danito, de los demás, es como el porqué que tienes, como la pasión que encontraste dentro de esta industria. Y la verdad es que justo eso te quería preguntar. O sea, ¿crees que naciste con esta pasión? ¿Le encontraste algo, hubo alguna película o algún show que de repente despertara este interés en ti? ¿Qué fue? ¿Cómo encontraste esto?
Es algo que últimamente he estado tratando de hacer una introspectiva de eso. Ahorita, como lo decía, de cuándo cambió esa personalidad en mí. He tratado de encontrar el momento. Como cineasta, sobre todo como escritor, es muy importante entender de dónde vienen las acciones y las emociones. Y yo por eso mismo he tratado de hacer esa introspectiva. Te voy a decir que desde niño fui una persona bastante... Mi abuela decía que tenía spilkes en el tujes, que tenía pulgas en las pompas, que no me podía estar quieto. Obviamente esa energía es totalmente una parte importante. Mis padres son una parte súper importante de esa forma de ser. O sea, la manera en que yo veo a mi papá, para mí esa escena que les platiqué de la lista de Schindler es mi papá todos los días. Es una persona que lo he visto caer horrible y levantarse como nadie. Para mí es un titán y la verdad ha sido muy importante para mí tratar de representar eso de él. Lo mismo con mi mamá. Mi mamá es una persona que siempre tiene una energía increíble, pero no nada más eso. Nunca la he visto derrotarse. Nunca la he visto tirar la toalla. Y pues con esos ejemplos... Y después venían mis abuelos, que también, o sea, las historias que ustedes pueden saber, pero de mi tito, de mi tita, de la fuerza que tuvieron para salir adelante y a pesar de condiciones, perder familias en holocaustos, dramas familiares inclusive. Luego mis abuelos de parte de mi mamá, que siempre han sido una gran inspiración, ¿no? Mi abuela fue soldada en el ejército y perdieron todo en el Holocausto en Bulgaria. Creo que eso creó en mí una sensación de yo no me puedo quejar. No me puedo quejar sabiendo la vida que tuvo mi papá, sabiendo la vida que tuvo mis abuelos, yo no me puedo quejar, tengo que salir adelante. Y tal vez tener una niñez bastante difícil porque siento que tuve una niñez complicada, que obviamente ya no cargo, pero tuve una niñez complicada que eso me hizo buscar escapes. Y el cine, el entretenimiento, el teatro, la música es un gran escape. Es una manera de expresar tus emociones. Entonces yo recuerdo que yo empezaba a hacer, digo, ustedes fueron víctimas de algunos y yo víctimas de algunos suyos, pero yo empecé a hacer películas desde los 6, 7 años y eso era un escape para mí. 2 horas desaparecerme en el mundo de Spielberg, en E.T. o en Jurassic Park era un escape que trataba todas las noches. Y creo que la única cosa que yo puedo hacer por el mundo a veces es tratar de abrir una nueva ventana, enseñar nuevas cosas, proveer un escape a gente que lo necesita y por eso también me encanta hacer lo que hago. Yo disfruto de sobremanera crear mundos, crear personajes, contar historias. Tengo un hambre por enseñarle al mundo lo que quiero contar. Y eso es algo que me mueve todos los días y que la verdad es que me ha levantado. Hay proyectos que tengo ahorita que estoy, creo, en la recta final y llevo 14 años tratando de hacerlos. Una vez un maestro me dijo, tienes que levantarte, para ser cineasta tienes que levantarte y querer hacer el mismo proyecto mínimo por 20 años, porque a veces es lo que va a tomar. Y eso es, o sea, sigo ahí, no sé de dónde viene, no sé, perdón, quisiera poder contestar, pero creo que es hambre, creo que es necesidad, es mucho miedo el regresar a México con la cola entre las patas, es muy mucho el miedo de no poder pagar una renta, es mucho miedo de muchas cosas que agarro ese miedo y lo convierto en energía para pelear todos los días.
Oye, Dan, está padrísimo todo lo que nos compartes. Me encanta. O sea, imagínate que tú no te hubieras atrevido ese día a hablar con Bros o con Guillermo Arriaga. Qué importante es el atreverse a ser valiente, ¿no? O sea, porque puedes tener miedo y no tiene nada de malo, ¿no? Creo que el miedo es algo que todo el mundo tiene. Pero el neta llegar y decir, a ver, voy a hacer lo que tengo que hacer y que te permitió, que te abrió puertas, ¿no? Y que te permite ser quien tú eres hoy y te da muchas oportunidades, ¿no? Igual y si no hubieras tú hecho eso, pues quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Pero me encanta y me llevo eso que parece algo muy valioso. Y también
te iba a decir, mucho de eso también viene de tu papá. Una de las primeras personas que creyó en porque muchas personas no creían en mi sueño. No que no creían, sino que no querían, yo creo, verme lastimado. Pero yo recuerdo cuando hice mi film camp, el New York Film Academy en la prepa, yo quería hacerlo. Vi un anuncio en el periódico, en una revista, y quería hacerlo. Y creo que mi papá me veía como, sí, claro. Y me recuerdo haber entrado con tu papá y que me dijera, no te esperes, hazlo. Y esa es la actitud que he tenido mucho en la vida. O sea, realmente es eso, tú lo acabas de decir, es no detenerte. Mentirte a ti mismo, mentirte que no puedes fallar, porque tristemente es lo más probable. Y saber que la vida es muy corta, y pues, si no lo haces ahora, te vas a arrepentir. Una señora en su lecho de muerte, y no es broma, de un amigo muy querido, le dijo que tenía más cosas de las que se arrepentía no haber hecho que de las cosas que se debe haber, sí. De las cosas que se arrepentía que hizo. Y eso para mí es muy importante.
Pues es que creo que era un poco también que tú desde muy chiquito, o sea, se veía tu pasión. O sea, tú tenías, como tú dices, o sea, tú viste E.T. y al día siguiente tú ya sabías qué ibas a hacer de tu vida, ¿no? O sea, todos lo supimos, tú lo supiste y bueno, qué padre, ¿no? Que desde tan corta edad puedas decir como yo sé qué es a lo que me voy a dedicar el resto de mi vida, ¿no? Que creo que a mucha gente le cuesta encontrar. Pero y un poquito hablando de ese tema, cuando la gente dice que se quiere dedicar a las artes, ¿no? Al cine, a ser actor, a pintar, cualquier cosa así, la gente se preocupa, ¿no? Te dice, oye, güey, te vas a quedar sin comer, o sea, no la vas a armar, es muy difícil, o sea, le pega una en un millón, dedícate a otra cosa, que ya sea abogado o doctor, ¿no? Como tú decías. ¿No te daba miedo? O sea, cuando la gente... ¿Nunca te llegaron este tipo de comentarios?
¿Te acuerdas en la escena de Avengers cuando el Hulk le dice cuál es su secreto para controlar a Hulk? Ese es el secreto de cualquier... Ese es el secreto de los cineastas. Si nos preguntan, ¿tuviste miedo? No tuve miedo. Tengo miedo.
Siempre tengo miedo.
Tengo miedo todos los
Soy
días.
Soy el miedo.
Mi secreto... Exacto, somos miedo, ¿no? Claro que da miedo y da mucho miedo, pero pues uno tiene que enfrentarlo todos los días, tiene que imaginarse que no hay de otra, ¿no? Pero sí, hay mucha gente que no sabe qué es lo que quiere de su vida y también es bastante aceptable. Pero te voy a decir honestamente, inclusive me dejaron de invitar a mi universidad a dar pláticas porque soy muy real con los alumnos cuando hablo. Y sí, la verdad es que sí debe de darles miedo querer estudiar arte. Sí, sí es cierto que la mayoría les va a ir muy mal, nos va a ir muy mal, y te puede ir mal, y luego te puede ir bien, y luego te puede ir mal de nuevo, ¿no? Nada está garantizado, y ese es el problema. Creo que toda la gente que advierte contra esto tiene razón, porque hay mucha gente que piensa que, y eso es lo que decía cuando empezaba una plática en la universidad, mucha gente piensa que estos son premieres y glamour y dinero y mujeres y fiestas. No, no, son noches horribles, eternas, escribiendo guiones, 20 versiones, 40 versiones, 60 versiones, tomando gente, viendo a gente a veces menos preparada o menos buena, inclusive, que es lo que duele a veces cuando ves gente que es mala y lastima a otros y trata que a los demás no le vaya bien y les va bien. Tienes que ver eso y aprender a aceptarlo, aprender a que tu ego no exista. Son noches de que constantemente te digan que no eres suficiente, que sí, pero este proyecto no es para ti. Es una industria donde tienes que aprender a vivir con el rechazo día a día. Y, por ejemplo, te la voy a decir así, cuando yo era chavo, el hablar con una chava y que me rechazara, que era constante, era terrible. Yo me acuerdo que, de hecho, tenemos un amigo en común que creo que es el que me curó del rechazo, que se llama Iker. Yo me acuerdo que íbamos a los antros y jugábamos a ver cuántas veces nos iban a rechazar las chavas, porque ya sabíamos que nos iban a rechazar. Y curiosamente, una vez me acuerdo que en el Alebrije llegué con una y le digo, hola, ¿quieres bailar? Y se volteé y me dice, sí. Y dije, me fui.
Ya no se fui.
Me fui. Eduardo y Iker les pueden decir la realidad, me fui. Y es porque así es la vida de un cineasta, de un escritor, de un director, de un productor, de un actor. Es que todos los días te digan que no. Tuve la suerte de estar con Henry Cavill el día que le dijeron que iba a ser Superman. Acababa yo de organizarle una premiere, una noche muy bonita, un ser humano increíble, y estaba llorando de emoción y me dice, es que toda mi vida era yo contra alguien más. Iba a ser él o Daniel Craig, James Bond, ganó Daniel Craig. Iba a ser él o Christian Bale, Batman, ganó Christian Bale. Toda su vida estaba a un paso y ese día se convertía en Superman. Eso es la industria del cine. Y la verdad es que por eso siempre preparo a la gente a decir, y la industria de cualquier del arte en general, tienes que estar preparado porque es una montaña rusa, pero es muy loco porque subes, bajas, vomitas, gritas, pero, eso sí, todo el mundo ve la foto y se ve contento, pero cuando acaba, siempre te quieres volver a subir.
Sí, creo que pasa mucho en cualquier negocio, pero aún más en la industria del cine donde solo vemos el producto terminado, solo vemos la película, ya sabes, Avengers, Endgame, pero no vimos todo lo que hay detrás de esa película, todo el esfuerzo que hubo de cada una de las personas, de los actores, de los que agarran los micrófonos. Creo que a veces perdemos de vista todo eso y es muy importante, ¿no? O sea, no solo ver el producto final de las cosas.
Mira, desde la gente que le ayudó al escritor, desde la gente que el escritor pudo haber estado durante años, agentes, managers, el que barra el set, el que maneja a los actores al set, son cientos de miles de personas que trabajan para un producto de 90 minutos. Creo que la mayoría de la gente no dimensiona el tiempo, amor, esfuerzo, trabajo que cuesta hacer un proyecto de entretenimiento. Y realmente no dimensiona. Por eso cuando la gente destruye en una crítica un proyecto es tan doloroso para mí, porque sí, okay, hay películas que no son buenas, pero nadie se despierta diciendo voy a hacer una porquería. Bueno, quiero creerlo yo, pero realmente le meten su corazón y muchas veces son cosas que uno no controla. Estudios, financieros, actores, mal clima, accidentes, muertes en el set que cambian todo. Creo que fue Iñárritu, si mal no recuerdo, que dice que hacer una película es un milagro y es real. Realmente les quiero decir, lograr hacer un show de televisión que ustedes ven, lograr hacer una película, una obra de teatro, lanzar un disco, es un milagro. Realmente es un milagro que a veces no consideramos. Es un milagro de trabajo, no es nada fácil. Es mucho, mucho dinero, esfuerzo y tienen que salir bien un millón de cosas que nadie puede controlar.
Oye, hablando ahorita de los roles que tiene cada quien dentro de una película, ¿qué demonios hace un productor, Danito? Que creo que a veces no tenemos ni idea. O sea, y también, pues yéndome por ese lado, ¿qué hace Moxie 88 también?
¿Qué hace un productor? Hay varios tipos de productores. Es muy difícil decir qué hace un productor, porque tanto en la tele, como en el cine, como diferentes películas y proyectos, tienen productores diferentes. Mira, hay productores como, justo ahorita está saliendo una gran serie que la recomiendo, que se llama The Offer, de cómo se hizo El Padrino. Hay productores como Al Rudy, hay productores como yo creo que yo soy cuando soy productor, que encuentran una historia que les encanta y literal los productores son los que batallan todos los días para lograr que se haga. Desde a veces encontrar al director correcto, dar las notas correctas, aprobar a la gente correcta, confiar en un director que tenga una visión, pelear con el estudio. Literal somos a veces los caballeros contra los dragones, porque a veces somos los que peleamos todo. También hay productores que se llevan el crédito por hacer absolutamente nada, por hacer ser primos de alguien, o porque trajeron dinero, o porque nada más, creo que es muy respetable, obviamente no lo estoy criticando, pero es muy difícil decir qué es un productor, porque hay de todo. Pero idealmente un productor es el presidente de la compañía. Básicamente en un proyecto tú tienes, en el cine por lo menos, el productor es el CEO y CFO a la vez, y el director es el director creativo. Él se encarga de todas las decisiones creativas, pero lo que mantiene el barco a flote es un productor. En la televisión es diferente, porque en la televisión el productor es el rey. Los directores vienen y van, y existe el modelo que se le llama como showrunner, que es una mezcla entre escritor y productor. Y es muy difícil de llegar a ese nivel. Los estudios tienen una dificultad increíble en dejarte ser showrunner. Entonces, eso es un productor. ¿Qué hace Moxie 88? Moxie 88 originalmente empezó como un estudio boutique. Empezamos con financiación de proyectos, con gap financing y ayudar a alocar fondos. Nos dimos cuenta que los proyectos que se estaban haciendo no eran los que nos gustaban a Eugenio Villamar, mi socio que adoro. Es uno de los mejores productores y uno de los mejores escritores que han tocado este planeta. Y realmente nos dimos cuenta él y yo que se va a escuchar muy egotístico. Se los juro que no es por ego. Era la calidad lo que me hace decir esto. Pero las agencias nos mandaban películas con grandes actores, grandes directores para financiar. Y leíamos los guiones y eran terribles, terribles. Y nos volteamos a ver y dijimos, oye, creo que tú y yo somos suficientemente buenos en esto como para escribir mejor. Paramos todo y empezamos a desarrollar contenido y nos dimos cuenta que éramos realmente muy buenos. Estamos ahora en una posición única. Estamos haciendo cosas que ningún mexicano ha hecho en esta industria. Y eso es lo que queríamos hacer. Queríamos hacer, sabíamos que teníamos algo que contar, una historia que contar, y quisimos contarla. Y Moxie 88 ahora es uno de los estudios que está creando, con estudios obviamente subcontratado, pero es con los estudios más grandes de Hollywood, proyectos muy increíbles. Estamos ahorita trabajando con Nickelodeon, con Paramount Plus, trabajamos con Disney. Realmente es algo increíble. Es algo increíble que como niño yo me paraba en las escaleras que están en Universal Studios y veía todos los estudios y soñaba con estar ahí. Y hoy es sí estar en esas oficinas, en esos lugares, ser un productor, ser un director, ser un escritor de los proyectos que siempre había soñado. Eso es lo que es Moxie 88. Hacemos sueños realidad, los nuestros, los de muchos, pero nos rompemos la madre todos los días para intentar contar esas historias. Contar las historias, por eso el nombre Moxie, porque Moxie es la fuerza interior que tiene una persona para lograr lo inigualable. 88 por Back to the Future y por el tipo de películas que nos gustan. Y eso es lo que somos. Somos una fuerza que, como dice un amigo, Joe Carnahan, you don't want to mess with, you don't want to wreck with. Tratamos de que don't bet against us. Chancy, todavía no nos conoces, pero tenemos tanta hambre y tanta energía y tantas ganas de contar historias que nada nos detiene. Eso es Moxie 88. Ahorita estoy haciendo un proyecto con el gran Tom Bilyeu, que muchos de ustedes conocen. ¿Quieres saber cómo lo conocí? Por Twitter. Por Twitter.
A ver, esa historia me interesa.
Le escribí muchos de mis amigos, inclusive en la industria del cine, que adoro. Phil Lord, Edgar Wright, Phil, que es una de las mejores personas que ha tocado esta tierra. Jorge Gutiérrez, son gente que conocí por redes sociales.
Pero ahí es cuando te das cuenta que redes sociales, exacto, redes sociales tienen un gran poder, pero creo que, incluyéndome a mí, o sea, no sé cómo utilizarlas, no sé cómo explotarlas.
¡Nadie sabe! ¡Ese es el chiste! ¡Úsalo para lo que tú quieras! Yo quería conectar con esta gente. Yo quería hablar con ellos y me acerqué a ellos y también fueron receptivos, ¿no? O sea, no sé, mira, yo te voy a contar. Yo tuve un día muy malo cuando un proyecto mío se canceló en Disney. Muy, muy malo. Me deprimí mucho. Y yo había forjado una amistad con Phil Lord porque es el cineasta que más admiro ahorita. Uno de los que probablemente mis 5 favoritos en la historia, un escritor impresionante. Y yo me había hecho su amigo a través de Twitter tanto así que me regresó el follow, porque nos comentábamos mucho y respetó mi trabajo también. Y me acuerdo que le mandé un mensaje, le dije, yo sé que tú pasaste algo con Disney, yo no sé cómo lo hiciste, pero estoy pasando algo muy feo. Y me marcó, me pidió mi teléfono y me marcó, y ahí nació una gran amistad. Uno nunca sabe con quién hablar para lograr sus sueños. Mucha gente dice, de no nada más de cine, de todo, los escucho que me dicen, es que no sé por dónde empezar. Es la frase que más he escuchado, no sé dónde empezar. Nadie sabe dónde empezar. Ese es el secreto. El chiste es empezar todos los días, y una de esas pega.
Sí, sí creo, la verdad es que sí creo que cuando, como que va a sonar medio místico, pero compartes tu proyecto con el universo, o sea, de alguna manera las oportunidades empiezan a salir y no sabes ni de dónde, la verdad. Tío, ahorita tuve la oportunidad de dar una conferencia de salud. Te platico rapidísimo. Y chistosamente a esta conferencia de salud fue alguien del periódico Reforma. Entonces ahorita pues parece que, o sea, que ya me van a... Voy a trabajar con el Reforma para trabajar en la parte de salud.
Es lo que te digo. Entonces ahora cuando cuentes tu historia, porque todos tenemos un timeline, porque a veces ese es nuestro problema. Tenemos una cierta edad y nos queremos comparar con otra gente de nuestra edad. Y eso nos afecta, nos deprime, nos tira. También vivimos en una época de redes sociales donde pensamos que a todo mundo les va de poca madre y no es cierto. Tú estás viendo una realidad alterna y eso te afecta. Entonces te voy a decir por qué es importante lo que te pasó y lo que estás diciendo. Porque ahora, si de ahí sale un gran éxito tuyo, que yo estoy seguro que lo saldrá, ese fue el principio de la historia. Pero si alguien te hubiera preguntado cómo ibas a empezar, tú no hubieras podido contestar eso. Por eso es tan importante siempre estar dispuesto a aprender, a esforzarse y a pelear todos los días por tu sueño y tú creer en ti mismo aunque todo te salga mal. Porque al final del día, nunca sabes el día que algo se va a abrir. Y es como una vez una amiga me dijo, vives en Los Ángeles, nunca salgas fachoso porque nunca sabes a quién te vas a topar. Una estupidez. Desde ahí no salí en pants o en shorts. Muy cierto. Nunca más.
Pero sí, porque estoy
nunca
de acuerdo.
Sé. Y sí me pasa. Así es la vida. La verdad es que tristemente no sabemos qué nos va a tocar hoy, qué oportunidad va a salir. Lo único que puedes hacer es el dar el 1000% todos los días en tu sueño y creer en ti, no dejar que nadie te diga lo contrario, porque te lo van a decir una y otra vez. Es más, creo que mi papá todavía no sabe qué hago, pero lo entiendo, él no tiene que entenderlo. Mi punto es, mucha gente te va a decir, no vayas por ese camino, mejor haz esto, me preocupa que vayas por ese camino. Si tú crees en ti, no te estoy diciendo que te va a ir bien, porque eso no te lo puedo garantizar. Pero de que a pesar de la desgracia vas a encontrar algún tipo de satisfacción, eso sí te lo aseguro.
Oye, Dan, digo, ahorita mencionaste que también eres guionista. ¿Cómo te inspiras para hacer estos guiones?
Odio, o sea, ser guionista.
Tú y Eugenio se echan
odio escribir. Es otra primicia para ustedes.
¿Pero se echan un porrito antes de hacerlo?
No, hacen? Hay que estar... Mira, de hecho... Son varias cosas. Yo no quería escribir. Guillermo Arriaga fue el que me forzó a escribir y se lo agradezco porque la mayoría de lo que vivo ahora en día es de escribir. Los shows que estoy haciendo en televisión son por escribir. Las películas que voy a hacer van a ser por escribir. Y eso fue gracias a Guillermo, que me dijo, mañana no regresas a trabajar si no me escribes un corto. Es una historia verdadera. Y escribí un corto. Y lo más increíble es que ese corto se convirtió en el proyecto que me dio de comer los últimos 4 años. Ese corto se convirtió en el proyecto que he perseguido durante 12 años. Y ese corto es la película que muy pronto voy a filmar. Esa es una locura, pero es cierto, son 14 años de por una necedad. Odio escribir. ¿Cómo escribimos? Bueno, creo que sí. La película...
Danos una exclusiva.
La película de Blue Demon. Era un corto que le escribí a mi querido Blue Demon.
Okay.
Sí, es un proyecto que amo. ¿Cómo es escribir? Primero tienes que tener una idea. Todo mundo piensa que tiene un guión en la cabeza. ¿Sabes cuánta gente le dice a los guionistas diarios? Ah, déjate, digo, porque es una buena película. Señores, lo que tienen es una premisa, no una película. Son dos cosas muy diferentes. Una premisa es una idea, ideas todos tenemos, pero el problema es aterrizar esa idea, construir los personajes, construir el mundo, el lenguaje, los arcos. Una historia tiene que, no sé si saben, pero todo personaje en una historia, en una buena historia, tiene que entrar de una manera y salir de otra manera. Tiene un arco emocional, tiene un arco, un crecimiento personal, tiene fallas trágicas. Todo eso, la idea de un buen proyecto es que te pase lo mismo viéndolo, que entres de una manera y salgas de otra manera. ¿Cómo empieza uno a escribir? Bueno, por ejemplo, ciertos proyectos donde nos han pedido cierto tipo de historias, ciertas premisas, inclusive no les voy a mentir, tuvimos una vez una junta en Netflix donde nos dijeron, el algoritmo dijo estas palabras, bla, 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 escriban un guión. Y era como, sopa, vampiro, México. Y yo así como, güey, ¿de qué están pasando? Hay ese tipo de trabajos, hay trabajos donde nos presentan los personajes, por ejemplo, pero no hay historia y les creas un mundo, o ideas que le salen a uno del corazón. Todos los escritores escribimos cosas que... El mejor escritor obviamente escribe sobre lo que sabe, pero todos relacionamos historias de nuestra vida y de nuestras emociones en esos personajes y la gente no lo entiende a veces. Pero puede ser que un osito de peluche rosa que sale en una película tenga mucho que ver con la niñez de un escritor. Ponemos nuestras emociones. Es horrible escribir porque estás solo y dudas de ti mismo. Y bueno, por lo menos yo escribo con Eugenio, que es el mejor estructuralista que existe. Es muy importante al escribir un guión tener esta estructura. Saber, él inventó su propio sistema y verlo crear una estructura es como ver a Mozart componer. Es una joya. Y tenemos un rebote increíble porque doy ideas, él da ideas y yo estructuro con él. Y creamos algo que es único. O sea, estás en la oficina y estás tirando ideas y de repente te enamoras de los personajes y sabes lo que ese personaje come y huele y crece. Y luego estás escribiendo solo en tu casa y estás leyendo. O por ejemplo, cierras los ojos y te quieres imaginar la escena. Yo soy mucho de ponerme música y cada escena que escribo tiene su canción. Realmente es un viaje súper... Ahora sí que sin, como dijiste, Ilan, que si se fuman un porrito, no, sin fumar nada. Escribir un guión es un viaje increíble. Y cuando le das a alguien a leer y saben de tus personajes y compartes esa historia, es un sentimiento que no puedes creer. Y cuando se logra hacer y se logra filmar, es todavía increíble. Es como dar luz a algo, dar a luz, ser mamá de algo, papá de algo, porque son ideas que a ti te salieron. Y luego, por ejemplo, ves cositas que imaginabas de una manera y ahora son de otra manera. Crear es una experiencia increíble y por eso mismo creo que regresamos a las otras preguntas. Por eso los que estamos enamorados de hacer arte y de crear algo, luchamos contra tanta estupidez. Porque pues
para odiarlo,
es algo muy loco.
O sea, para odiarlo no se escucha que lo odies tanto, ¿eh?
Es que esa es la belleza. Es como una adicción. Es una adicción escribir. Es una adicción increíble porque cuando te da tanto miedo que lo odias y tienes tanta inseguridad de ti mismo que lo odias porque... Cuando tú escribes, mira, cuando tú viste la película, ya todo el mundo leyó el guión, dio notas, ya hasta hubo pruebas y todo. Pero cuando tú escribes, estás tú solo y a veces dices, güey, qué chingón soy. Sí, hay veces que escribes una hoja a las 4 de la mañana y dices, güey, soy un chingón. Tarantino, te vas a la fregada. La lees en la mañana y dices, güey, qué chingados es esto. Y eso es horrible, es horrible. Yo no he visto un director que no vea un primer corte de un proyecto suyo y no quiera llorar. Como cineasta ves tus películas, ves tus cortos y lo único que piensas es, ah, ese día se hubiera cambiado esto. Es horrible, es tantas emociones que es horrible y a la vez es tan increíble.
Oye, pero ¿no te ha pasado que sacas algo de contenido y el contenido que tú creías era lo mejor que habías hecho es lo que a la gente menos le gusta? Y lo que decías, es una mierda, ¿por qué hice esto? ¿Es a lo que la gente mejor responde?
Pues claro que pasa. Claro que pasa, pero hay muchos directores que inclusive odian sus proyectos y la gente los ama y eso no les hace cambiar su modo de opinión. Es la belleza del arte, es subjetiva, es totalmente subjetivo, pero para el creador es personal. Esa es la diferencia. Para la audiencia, el cine, la televisión, el arte, las pinturas, la música es subjetiva, pero para el artista es personal. Y esa es la diferencia entre también un profesional y un artista. Cuando el artista... le metes emoción, cuando hay sentimiento, eres un artista, no importa lo que hagas. Puede ser un güey que lava coches. Si cuando lo haces enamorado de lo que estás haciendo, eres un artista.
Es que es lo más hermoso que he escuchado. Estaba reflexionando.
Oye, Dan, siento que, digo, igual estoy equivocado, pero es mi percepción, que el cine mexicano ha bajado mucho de calidad. Incluso siento que han salido... menos películas, digo, yo creo que en parte es por la pandemia, pero fuera de eso sí siento que está peor y que hay muy poco contenido. ¿Tú a qué crees que se deba? O sea, ¿crees que es real más bien esto que yo estoy diciendo o me lo estoy volando?
El cine mexicano, y con todo respeto a tantos amigos mexicanos que hacen cine mexicano y extranjeros, es muy difícil. Es muy difícil porque tenemos... Por ejemplo, el incentivo fiscal, a mi punto de vista, acaba perjudicando más que ayudando el cómo está estructurado. Oh, no soy especialista, no quiero que se me eche la gente encima. Lo único que digo es, uno no tiene por qué, para hacer una película, preguntarle a Herdes o a Uber o a Cinépolis si está bien el tema del que van a hablar o si el cast está bien. El problema es que uno en México a veces requiere de sacar incentivos fiscales para contar para contar historias, para hacer películas, y acabas pidiendo la aprobación de compañías que no tienen que ver. Te llegan a decir que nada de ciertos géneros, que nada de problemas homosexuales. Ellos no pueden tomar libertades creativas. Así no funciona un incentivo fiscal para las artes. Eso afecta mucho a México. También en México tenemos un duopolio de distribución. Las cuotas que en México se manejan de distribución de cine no son como se manejan en otros países. Los únicos que ganan son los cines y las distribuidoras. La gente que hace cine no gana dinero. Es muy difícil. Todo el día están abaratando su trabajo. Un escritor en México tiene que tomar 5 a 10 guiones para poder pagar la renta. Les paga nada. Pues obviamente cuando estás escribiendo 10 cosas a la vez no te va a salir igual. Un gran amigo decía que para hacer cine tienes 3 palabras y solo puedes escoger 2. Es bueno, bonito o rápido. Nada más puedes tener 2. El problema en México es que estamos constantemente tratando de sobrevivir la gente que hace cine. Es muy triste. Y los productores tienen que meter los costos de sus compañías productoras y de sus sueldos porque no saben si van a ver dinero de la taquilla, porque solo va a ganar la distribuidora o solo va a ganar el cine. En Estados Unidos la realidad es que los cines sí viven de lo que venden en las palomitas y los refrescos. En México no. Y no, ojo, no entiendo, no es como que critique al duopolio, que eso es de ellos, ¿no? Pero pues creo que las cosas tienen que cambiar. No quiero que luego por eso no pongan mis películas, pero es importante decir que todos tenemos que empezar a poder sobrevivir del cine para que el cine mexicano cambie. Ahora también ha habido los streamers han cambiado mucho. Ahora todo el mundo tiene un show, todo tiene una oportunidad. Creo que crecieron demasiado, creo que saturaron el mercado. Y creo que tantos años es como el cine mexicano, creo que es como una esposa maltratada, ¿no? Que lleva tantos años que les han dado poco dinero, que les han dado con palos, que no nos han dejado contar las historias, que no nos han dejado hacer lo que mucha gente quiere hacer, que ahorita ya no se hace por eso, porque ya estamos mal acostumbrados. Pero es muy, muy increíble ver gente que llega y rompe ese estigma cada ciertos años en el cine mexicano. Es como de repente llegó Amores Perros y Tu Mamá También, como hace unos años llegó El Callejón de los Milagros, como tuvimos la época del cine de oro, como de repente llega alguien como Gaza Lasraki y cuando nadie lo ve venir, hace un éxito como Nosotros los Nobles, te gusto, no es un éxito de los que nunca habíamos visto. Y después llega alguien como Eugenio Derbez, que lo veíamos en la tele y crecimos todos amándolo, y de repente ¡pum! Se convierte en la película más exitosa. Creo que nosotros no vamos de subida inclinada perfectamente. Tenemos como subidas y luego nos quedamos estables y luego volvemos a subir. Pero el cine mexicano tiene potencial. Creo que nada más deberían de cambiar las cosas, pero hay mucho potencial en que el cine mexicano siempre haga cosas increíbles. Somos amos en los festivales, los mejores directores. Es más, yo me acuerdo cuando empezaron con su Oscar So White. La realidad es que Oscar is so Mexican. Cualquier cineasta internacional debería tener miedo de toparse a un mexicano en categoría de cinematografía o de director. Claro. Y así también somos en escritores, en productores, en actores. Nada más es que se nos abran las puertas.
Es que talento. Sí, o sea, han habido tantos mexicanos que han triunfado justo en este mundo. Bueno, tantos es un decir, ¿no? Pero sí, o sea, sí es mucho más número que los de otros países. Entonces yo creo que pues sí debería de darse más oportunidades justo a todos estos mexicanos que seguramente quieren meterse, ¿no? O sea, yo también creo, como tú, creo que me daría miedo como que ser de cualquier otro país y ver que voy contra un mexicano, sin duda.
Es como yo siempre le digo a la gente que Messi tiene el partido ganado también en publicidad. Es decir, si yo estoy jugando contra Messi, por más que yo sea increíble, entro a la cambio y digo, güey, ahí viene Messi. O sea, si me va a meter un gol, me va a meter Messi. Es como si me gusta una chava y esté en un bar y voy contra Brad Pitt. O sea, no importa que yo segura que pueda o no ganar la batalla. Es Brad Pitt. Yo ya perdí moralmente. Sí, así es la vida.
Moralmente derrotado.
¿No? Vamos, moralmente derrotados ya de entrada. Claro, yo creo que así por fin se le está viendo a los mexicanos y creo que debería ser más. Ojo, es otra cosa. Ese mérito es enteramente de ellos, porque para eso somos muy buenos como mexicanos. Nos encanta cuando ganamos todos. ¡Ay, México ganó el Oscar! No. El Oscar lo ganó Alejandro González Iñárritu. Y hubiera estado padre que México le hubiera apoyado yendo a ver las películas. que México lo hubiera apoyado aplaudiendo su arte, que México lo hubiera apoyado cuando era joven con un buen incentivo fiscal, no cuando ganó. Y esto es algo que es un poco difícil que entendamos. Digo, muchos sí hemos tenido la suerte de ser apoyados con incentivos fiscales, con distribución, con grandes trabajos. No estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es que cuesta mucho trabajo para que tanta gente luego se cuelgue la medalla cuando nos hacen el camino tan difícil de la subida, tanto estudios como financieros, como todo mundo, o inclusive convencer a la gente que vea tu película. La
pero verdad es que de acuerdo.
Me gustaría que... Pero con todo, eso es con todo, con cualquier sí. negocio, con cualquier persona que empiece justo, algo por pasión.
Justo iba a mencionar como en las Olimpiadas, que es exacto. lo mismo. Es lo mismo, o sea, el atleta tuvo que hacer todo el esfuerzo para llegar, y si llega a conseguir una medalla, ya ves a todos los mexicanos colgándosela, o el mismo gobierno diciendo, por ejemplo, cuando ahorita Donovan Carrillo calificó a la final de patinaje, que la Ciudad de México había descubierto a Donovan Carrillo y que por eso había puesto la pista de hielo en el Zócalo.
Pero además te quiero decir,
algo increíble.
Mi primo es un fregón. Primo, sigue así, Donovan. No es cierto. No, pero mira, pero es muy cierto, en el deporte pasa mucho. Tantas veces que se quejan los deportistas durante todo el año en las noticias, públicamente, en redes sociales, de tratos, de faltas de fondos. Pero eso sí, se ganan la medalla y ahí van a Palacio Nacional y les toca el... No friegues, les hubiéramos ayudado cuando no estaban el boleto para llegar.
Sí, ni siquiera les mandaron su uniforme, sí.
Exacto. Ah, pero nada más ganan y ahora sí son de todos. Todos estamos contigo. Y es lo mismo, también tenemos esa mentalidad, es como en el fútbol. Cuando de repente vemos que un mexicano mete un gol en Europa, ya es la salvación y ya ganamos el Mundial en 3 años porque vimos un güey meter un gol.
Oye, Dan, ¿qué proyectos siguen para ti? ¿Qué sigue para Moxie 88 en el corto y mediano plazo? ¿Qué sigue para Dan Carrillo?
Híjole, la desesperación por dirigir ya es grande. Yo sé que he tenido que escribir los años, que 2 años de pandemia nos paró, pero me urge regresar a un set como director. Esa es la meta personal. Ahorita estamos haciendo varios proyectos en animación. Hemos entrado al mundo de animación y estamos haciendo proyectos con gente que he soñado toda mi vida colaborar, con ganadores de Oscar, con músicos de fama internacional, con la gente, la mejor gente del mundo. Estamos trabajando ahorita con ellos en lo que vienen siendo 3 proyectos animados, 1 de televisión y 2 de películas. Están increíbles. Ojalá pudiera decir más, porque realmente a veces me tengo que recordar la gente con la que estoy trabajando para no perder pues, la esperanza o no sé, o como pellizcarme. Es un honor. Toda la gente que trabajo la admiro y la quiero. Estamos haciendo una serie de televisión bastante grande para un estudio muy importante con una propiedad intelectual bastante importante que es un sueño hecho realidad. Y estamos trabajando en varios pitches. Estamos trabajando con una compañía que se llama Exile, un estudio increíble, con un proyecto que se llama The Illusionist Club, que es un proyecto de Eugenio y mío. Es uno de los proyectos que tiene mitad y mitad del corazón de Eugenio y mío y por eso creo que es muy especial. Yo sé que habla mucho de sus sueños, de su persona. Y también del mío, es también una carta de amor a mi abuelo. Ese lo estamos haciendo ahorita, un show de televisión bastante increíble con Exile, los amo, mejor estudio. También estamos haciendo un show con mi adorado Omar Chaparro, que se llama Coyotes, que anunciamos hace poco, y es una historia increíble. Estamos llevando también, pichando varios shows de televisión y películas. La verdad es que estamos en un momento muy padre. Hemos sido muy afortunados en que, bueno, no tanto afortunados, la verdad es que le hemos chingado. Durante la pandemia escribimos alrededor de 16 proyectos nuevos y cuando hacemos proyectos hacemos unas presentaciones increíbles y le ponemos todo y la verdad es que no ha sido suerte, ha sido chingarle. Tengo mucha fe de que vienen muy buenas cosas de Moxie, por lo pronto de las que puedo platicar pues son Coyotes, que ya fue anunciada, y Illusionist Club, pero espero que muy pronto pueda platicar de muchas más.
Sí, yo no tengo duda de que les va a ir súper bien. O sea, después de escucharte todo lo que nos has dicho, de verdad no tengo duda de que todos los proyectos y todas sus metas las van a lograr. De verdad estoy 100% seguro. Y pues qué padre que nos vas a invitar a Jan y a mí a las premieres, a ser extra. De repente podemos ser también, podemos tener un papel estelar, ¿eh? No estoy peleado.
Tú sabes que Giancarlo sufre de una discapacidad. Y nunca la ha querido platicar, pero su discapacidad es ser extra. No importa, porque lo intentamos en el video de Maluma.
En el video
de Maluma, Giancarlo iba a salir. Pero Giancarlo tiene este, es de que le dices, hagas lo que hagas, no voltees a la cámara. Y lo único que hace es voltear a la cámara. Y lo hace como, ni siquiera como sutil, lo hace como meme. Como de repente voltea y nada más tiene los ojos súper abiertos. Y tú así como, ¿qué está pasando? Entonces, siento que... digamos que...
es una
maldición. Que él solito se canceló esas invitaciones.
Pero, no entiendo, pero le da el dolor un buen toque al video, güey. O sea, de
no,
repente, güey...
No, le da un toque de película de terror. Es como The Oye, Conjuring.
Oye, si el día de mañana llegara contigo, no sé, güey, Disney, y te dice, oye, ¿puedes hacer una película que tú quieras con la lana que tú quieras?
O sea, espérate. ¿Walt Disney?
Sí, así o sea, es. Lo descongelan.
Walt Disney.
Ok.
Okay. Llegan contigo y te dicen, Dan, tienes toda la lana del mundo para hacer el proyecto que tú quieras, güey, la película que tú quieras. ¿Qué elenco te gustaría tener en esa película? ¿Quiénes estarían en el reparto? Aparte de Jan, si era el extra número uno.
Si alguien llega y me permite hacer cualquier película del mundo, ¿y a quién puedo contratar? Híjole, creo que voy cambiando de época, pero ahorita, por ejemplo, me encantaría trabajar con Adam Driver, con Florence Pugh, no sé cómo se pronuncia, pero wow, es impresionante cómo actúa. Me encantaría trabajar con Keanu Reeves, pero más por convivir con él, de la misma manera con Nicolas Cage, creo que solo por convivir con ellos. No sé qué tal bien salga la escena, eso no me le voy a poner atención, pero obviamente va a salir increíble. Pero sí, hay mucha gente con la que me encantaría trabajar. También he sido muy suertudo a una corta edad también haber trabajado con tanta gente que ya trabajé con ellos y a veces no me la creo. Ya trabajé con Hans Zimmer, con Charlize Theron, con Janusz Kaminski.
Jennifer Lawrence.
Con Ron Balth, con Jennifer Lawrence. En México he trabajado con Luis Roberto Guzmán, con Chema Yaspic, con Alejandro Eda, con Maná, con Camila Bell, con Omar Chaparro. O sea, la verdad es que un día sí me he puesto a pensar. Yo me acuerdo que le dije a Guillermo, porque hay una segunda parte a la historia de Guillermo. Lo que ustedes no saben es que cuando yo tenía 13, creo que 13 años, cuando salió, no era, un poquito más grande. Cuando salió Amores Perros, a mí no me dejaban entrar al cine porque era clasificación C. Entonces me colé. Yo me acuerdo que vi esa película y dije, quiero trabajar con Guillermo Arriaga. Entonces es una pregunta muy difícil porque he también tenido la suerte de ya trabajar con mucha gente que ese era mi sueño. Y la gente con la que estoy trabajando ahorita es un sueño. Es más, trabajar con mis socios, con Eugenio, ya es un sueño. Todo es increíble. No me puedo quejar.
Oye,
estar
si,
aquí con ustedes.
Si algún día sí llegas a estar con Florence Pugh,
ajá,
me invitas para que la conozca. Okay. Y, pero también invitas a Ana de Armas, güey. Es mi único requisito, por favor.
Solicitud.
Mira, lo voy a procesar con tu mujer y luego lo continuamos.
Y ella me da permiso. Por Ana de Armas, güey. Sí, sí se puede.
El problema es, me encanta cuando la gente dice esto, porque es como cuando Brad Pitt sale con una y todas, ay, ya se fue Brad Pitt. Güey, no es como que tenían chance. O sea, perdón, Ilan, pero, o sea, el día que las conozcas te van a decir, güey, chida tu foto, gracias por convivir, güey. O sea,
güey,
lo siento.
Yo
le escribo
todos los días en Instagram y así como tú pudiste hablar con Guillermo Arriaga a través de Twitter, yo estoy seguro que el día de mañana Ana de Armas me va a decir, te veo mañana acá en mi casa. ¿O no crees
ponernos
que pase?
Ricos.
Exacto.
¿Quién sabe qué onda? Chances si estás escribiendo algunas cosas inteligentes y padres, pues pueda pasar.
No, le pongo
no
como corazoncito,
ya,
así fuelito y así.
Realmente ahí sí... Vuelvo a lo mismo, creo que este es bastante sexista de tu parte pensar que eso es lo único que requieres.
Ya. Oye, hablando de los actores, Anito, además de mí, ¿cuál es el actor
además
más difícil con el que has trabajado?
Ay, ¿se puede wey, preguntar? No me hagas eso. No, porque sí he trabajado con unos que son dolores de... No, todos son increíbles.
Todos.
No, cualquier persona que valore su carrera nunca contestaría esa pregunta. Lo único que voy a decir es que gente que es así de especial, difícil, y no nada más en el medio, pero sobre todo gente del medio que se suba al banquito y se marea. Miren, yo trabajo mucho y no es que sea perfecto. Trabajo mucho con terapia y con leer libros y no tener tanto ego, porque tengo una plaquita aquí que ustedes sí pueden ver porque están viendo video, pero la gente que escuche no. De una placa en mi escritorio que dice: "There is no limit to what a man can do or where he can go if he doesn't mind who gets the credit." No hay límite a dónde un hombre puede ir o a qué le puede lograr o puede o lugares que puede ir si no le importa a quién le toca el crédito. Eso es muy importante en la vida. Entonces, sí, sí hay mucha gente con mucho ego que es muy difícil de trabajar en la industria y no nada más en la industria. Así que, por favor, gente, estamos aquí todos chupando tranquilos. Es una industria para divertirnos, es para crear arte y para divertir a la gente. Olvídate del arte, para divertir.
Sí, la verdad es que sí se escucha muchísimo, ¿no? De actores, directores que, güey, incluso se filtran audios, ¿no? De cosas que pasan en los sets, güey, ¿cómo puede ser?
Espérate. También hay gente que cómo friegan. Yo tengo muchos amigos que son famosos. Yo no, pero tengo amigos que realmente son famosos y van en la calle, o sea, están cargando a su hija y la gente los jala. O están comiendo y están a media mordida. O sea, y entonces luego, por ejemplo, está una famosa amamantando y alguien le pide un autógrafo y dices, no friegues, y ya, eres un mamón. Tampoco.
Yo estoy hablando de la gente. Los paparazzi son una plaga, güey.
¿Sabes de dónde vienen los paparazzi?
¿De dónde?
La palabra paparazzi viene de la película de Fellini, La Dolce Vita, donde el personaje de Marcello Mastroianni era paparazzo, y él era un fotógrafo de celebridades. Es como que nosotros mismos, o sea, Fellini nos creó los paparazzis, la plaga, solito. Imagínate la influencia que tienen las películas, la influencia que tienen en millones este tipo de historias.
Sí, está cañón. Y sí son una mierda, la verdad. O sea, es la peor profesión, digo, con mucho respeto.
Pero espérate,
¿no?
Pobres. Pero no. Pero espérate, pues también ellos pobres. O sea, ponte a pensar. A ver. Cuando había las grandes estrellas antes de Hollywood, vete a los tiempos del Padrino o antes de eso, la verdad es que no sabíamos tanto de las vidas personales de los famosos. O sea, creo que hemos llegado a una saturación de necesidad de saber desde en redes sociales o de no nada más de los famosos, de todo mundo, que es bastante enfermizo. O sea, los paparazzi son causados por otra cosa, no es porque ellos quieren salir a tomar fotos, ese viene de que la gente ya realmente, ¿qué nos interesa si alguien le pone al cuerno? Fíjense qué importante es, creo que fue Al Pacino el que decía que él mantenía su vida privada para que le creyeran en sus personajes.
Eso está
no
bueno.
No necesitamos, o sea, obviamente, claro que hay muchos famosos que hacían cosas malas, pero toda la vida, solo que antes no estábamos todo el tiempo atrás de ellos. Que la gente puede ser un gran actor y puede ser una terrible persona, eso no le quita. No podemos estar tan obsesionados con la vida profesional, porque eso pasa en todas las profesiones. Puedes entrar a una oficina y puede haber un hombre increíblemente terrible contigo nada más porque no se llevan. Eso no lo hace una mala persona. Nada más hay choques. Tenemos que dejar de estar obsesionados con las vidas personales de otros y más con creer y fabricar vidas personales de nosotros alteradas.
Estoy de acuerdo.
Eso era especialmente contra Jan. Deja de postear esas cosas. Deja de postear tus cuadritos en Instagram. No está bien. Hay gente que no estamos así y nos hace daño psicológico y emocional.
Sí, güey. Sí, no está bien. Fat shaming aparte. Oye, Dan, ¿cuál es tu película favorita y tu serie favorita?
Mi película favorita son dos, E.T. y Jurassic Park. Son las películas que cambiaron mi vida y me recuerdo la primera vez que las vi, donde estaba sentado, y me recuerdo perfectamente estar en 1993 en el cine Diana, en la Ciudad de México, en el asiento que estaba sentado. Yo tenía 7 años, si mal no me equivoco, y estaba con mi mamá y mis abuelos, y recuerdo el sentimiento que tuve al ver esa película. Esa y E.T., cuando recuerdo perfectamente que mi mamá se paró en Horacio, yo debí haber tenido 4 años de edad, se metió a lo que era un Woolworth, y me dijo, ahorita vengo. Eran otras épocas, los niños se podían esperar un ratito en el coche y no te pasaba nada. Y de repente salió mi mamá con un VHS de E.T., que me acuerdo que hasta tenía unos puntos verdes. Llegamos a la casa y me lo puso y cambió mi vida. Esas son mis dos películas favoritas. Series de televisión, la mejor serie de televisión en la historia se llama Seinfeld. Cualquier persona que diga lo contrario, totalmente queda descalificada de mi vida.
Oye, ¿y tu segunda serie favorita?
Mi segunda serie, yo creo que, mira, tengo un amor por, yo creo que la segunda sería
después de Malcolm in the Middle.
Malcolm in the Middle no está, son tantas, es que están tantos géneros, tantas historias. Creo que, por ejemplo, ahorita una de las que estoy disfrutando más es Barry. Creo que Barry y Better Call Saul, por cierto, Better Call Saul con otro gran mexicano que salió del cine mexicano, que escribió Matando Cabos, una de las mejores películas del cine mexicano, y ahora es el villano en Better Call Saul. Eso es una chingonería y debemos de aplaudir eso. Es el gran Tony Dalton. Es una gran serie. Véanla. Better Call Saul y Breaking Bad es, yo creo que la mejor clase de cine que puede tener una persona, si algún día le interesa, es ver cada episodio de Better Call Saul y de Breaking Bad y volverlo a ver. Verlo sin sonido, verlo con sonido, verlo diferente, verlo borracho si quieren, pero es una clase de una maestría en cine cada episodio.
Dime algo, o sea, desde que entraste en el tema del cine y así, ¿nunca te interesó incursionar en el cine porno? Yo siento que hubieras sido un gran director de cine porno, güey. O sea, yo sí vería tus películas, güey, sin duda alguna.
¿Sabes qué? Te voy a decir honestamente, hubo una época en mi vida muy fea y ha pasado varias veces que no tenía dinero para comer y agarraba Craigslist y buscaba trabajos para pagarme 60, $100 para pagar cositas. Muy, muy feo, hace unos años, después de que me despidieron de un trabajo. Sí veía muchos anuncios en Craigslist y pagaban muy bien y lo dudé muchas veces si meterme a esta industria porque paga bastante bien para dirigir o
hasta escribir. ¿A poco sí paga bien?
Sí, sí. Bueno, en ese momento hubo veces que fui a narrar partidos a Santa Mónica, a la playa, en español por $65. Entonces, cualquier cosa que me pagaran eso, pues porque me alcanzaba con eso, me compraba un cartón de huevos y una pizza de Papa John's y con eso aguantaba una semana. Y eso es lo que a veces se requiere para hacer cine, tener que aguantar esas partes. Pero sí. Tuve esos momentos oscuros donde por esa necesidad, llegué a pensar a hacer algo en el cine para adultos, que bastante respetable.
Y siento que Jan ahí sí sería buen extra, güey, para que veas. Siento que ahí sí se rifaría, güey.
Viendo la cámara nada más.
Ahí no sabía sí me importa que era tanto. No sabía que era este tipo de entrevista. Todos sabemos que Giancarlo sería un gran extra en el cine porno.
Güey, sí, invítame a la Omar Chaparro. Un cameo.
Ok.
Juro okay, no ver okay. La cámara.
No te creo nada.
Danito, ¿qué le dirías a esa persona que se quiere meter en esta industria, que sueña con contar estas historias y no sabe cómo comenzar? ¿Qué le dirías?
Que se pregunte a sí mismo primero si esto es lo que realmente quiere. Que realmente reflexione internamente y decir, estoy dispuesto a levantarme todos los días cuando me manden a la fregada, cuando me digan que no soy suficientemente bueno, cuando me digan que mi guión no es bueno, cuando me digan que lo tengo que trabajar. ¿Estás dispuesto a eso? Esa es la primera pregunta. Si sabes que perseguir tu sueño te va a tardar años, esfuerzo y llanto, entonces sí hazlo. Si piensas que es una buena vida, premieres, mujeres, hombres, fiestas, no lo hagas porque te va a decepcionar mucho.
Oye, Dan, pues la neta me encantó platicar contigo hoy. Me llevo muchos aprendizajes muy valiosos. Creo que lo que más me llevo es que pues la importancia de atreverte, ¿no? De hacer todo lo que te da miedo, de lo que puedes lograr cuando te atreves, ¿no? De que puedes llegar muy lejos. Creo que eres un gran ejemplo de una persona que se atreve, que va, que lucha y que, bueno, güey, yo de verdad estoy impresionado de todo lo que has logrado. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Espero que lo podamos repetir pronto. Hablemos de algunas otras cosas que nos quedaron pendientes, ¿no? De otros proyectos que sabemos que tienes y que nos puedas acompañar otra vez.
Por supuesto, para mí ustedes son de las dos personas que más quiero en mi vida. No lo digo nada más por estar aquí, creo que lo saben, son mis hermanos y los adoro. Y para mí es un honor que me hayan invitado, que me hayan dejado platicarles un poquito de mis estupideces. Y sobre todo verlos hacer esto, verlos hacer algo tan padre y tan divertido. Entonces, gracias por permitirme compartir una hora y media con ustedes dos. Creo que es más importante que cualquier cosa para mí. Gracias.
Pues eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que nos pueden mandar sus preguntas al correo info@ponterrico.com o a nuestras redes sociales. Si les gusta nuestro contenido, síganos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Himalaya, Instagram, Facebook o en su plataforma favorita. Denos 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast. Dejen una reseña escrita para que más gente nos conozca. Visiten nuestra página en www.ponterrico.com y pónganse ricos.
Si les gusta nuestra información, visiten ponterrico.com y chequen todas nuestras guías gratuitas. Tenemos guías para descubrir si la dieta keto es la indicada para ustedes, subir de músculo, perder grasa o simplemente estar un poco más sanos. Todas las guías son gratis, así que diríjanse a ponterrico.com. Y no olviden recomendarnos con familiares y amigos. Hasta la próxima, Ponte Rico.